Queridos hermanos en Cristo, como pueden imaginarse, la Semana Santa es una de las semanas más exigentes en la vida sacramental de un sacerdote. No solo que estaba enfermo yo en esa Semana Santa, sino que la enfermedad y la hospitalización del padre Dave, que es el sacerdote que me antecedió aquí, quien sufre un poco de enfermedad, hizo que esta Semana Santa fuera aún más exigente todavía. Sin embargo, al oficiar la misa de las 6 del domingo de Pascua, dije: con esto termino. Yo ya estaba descuidado, exhausto y hambriento. Entonces le dije a la congregación: Jesús ha resucitado, pero yo estoy muerto, muerto de cansancio. Tenía ganas de irme a mi casa, sacarme los zapatos, tomarme una, dos o tal vez tres copas de vino, cenar y meterme en la cama. Y eso también le había dicho a la congregación. Y les dije: no me importa lo que esté pasando esta noche, yo sé lo que voy a hacer esta noche. Y salí, me fui de la sacristía y entré en la cocina. Y apenas había puesto el vaso con el vino y sonó mi teléfono. Hubo una llamada en nuestra línea de emergencia que alguien se moría en el lugar de enfermos terminales. Esta persona no era un feligrés de ninguna de nuestras parroquias. El lugar había estado tratando de encontrar a sacerdotes en muchas otras parroquias vecinas, pero no estaban disponibles. Lo más probable es que los otros sacerdotes estaban de visitas con sus familias. Le echo un vistazo a la copa de vino y luego miro hacia arriba y le digo a Jesús: sabes que no eres muy simpático. Y también me dije a mí mismo: ¿crees que sabes lo que vas a hacer a continuación? Estás equivocado, hermano, pero realmente no lo sabes. Cuando llego al hospicio, hubo una señora que estaba esperándome ahí. Estaba bordeando probablemente los 80 años de edad. Y ella me estaba esperando en la puerta principal para recibirme. Yo no estoy acostumbrado a eso. En general, la familia se reúne conmigo en la habitación. Ella y otra de sus hijas me acompañaron a la habitación donde su hijo estaba enfermo y estaba acostado. El nombre de la señora era Bárbara. Bárbara había dado a luz a 12 hijos. La miré con asombro y le dije: ¿cómo hiciste eso? Y ella me dijo: oh, todo fue muy, pero muy fácil. Todos eran muy buenos niños. Y en efecto, todos lo eran. Todos sus hijos, excepto uno, estaban presentes para decir adiós a su hermano que estaba ahí acostado. Entonces rezamos con la familia y le di los últimos sacramentos a su hijo. Y llegué a saber que Bárbara había perdido a otro hijo 12 años atrás, también en el día de la Pascua. La abracé así fuertemente. La miré a los ojos y le dije: yo no te puedo olvidar ni te voy a olvidar nunca, Bárbara. Siempre, siempre te recordaré. Al salir de los cuidados intensivos, le dije a Jesús: realmente, querido hermano, no me gusta tu sentido del humor, pero al menos sé que estás vivo. No podías estar haciendo esto si es que estuvieras muerto. Todo mi cansancio, mi hambre, mi autocompasión se habían desvanecido en el tiempo. En el momento en que regresé a casa y cambiarme de ropa, ya eran más de las 9. La semana pasada recibí una carta de la familia agradeciéndome por ir a visitar a su hijo y darle los últimos sacramentos. Dijeron que les llevé paz a sus corazones. Tengo muchas razones para compartir esta historia con ustedes. Uno de ellos es porque no quiero olvidarle a Bárbara. Tengo otras razones también. Y esas otras razones aquí están para que sepan mis tres puntos que quiero compartir con ustedes y recordarle a Bárbara. Primero, Dios lo entrega todo. Esa noche de Pascua le dije a Jesús que no estaba sorprendido por su sentido del humor. Sin embargo, entiendo su punto. La lectura del Evangelio de hoy explica todo. Yo soy el buen pastor. Un buen pastor da su vida por las ovejas. Estoy muy contento de que tengamos un Dios quien da su vida por sus ovejas. A menudo las religiones consiguen enfocar en el triunfalismo. Esa no es nuestra historia. Nuestra bandera es el crucifijo. Esto tiene implicaciones para mí como pastor y para ustedes en sus hogares, lugares de trabajo y la comunidad. Siguiendo los pasos del buen pastor, como pastor para mí significa que estoy dispuesto a dar sin contar el costo. Para ustedes en sus casas, esto puede significar la misma cosa. Si cada persona en el hogar da de sí mismo de la misma manera que da el buen pastor, será una casa muy, pero muy vivificante. Será un hogar que da vida a pesar de las circunstancias que pueden ser algunas veces exigentes. Surgen muchos problemas en las casas cuando alguien no pone algo de sí mismo. Lo mismo sucede con el trabajo y, por supuesto, también en nuestras comunidades. Segundo, el dar no nos hace pobre. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Jesús no pierde nada, sino Él da todo. La historia de la resurrección nos dice que la vida está en dar todo. Mi posición como pastor no se ve disminuida cuando doy todo. De hecho, lo contrario ocurrió esa noche en los cuidados intensivos. Una vez más, la implicación de esto para el hogar y para nuestra iglesia es crucial. La pregunta que constantemente tenemos que hacernos no es ¿qué gano yo con todo esto? Sino, más bien, ¿qué más tengo que dar? Les digo esto a las parejas cuando estoy preparándoles para el matrimonio. Que el día en que uno de ellos hace esta pregunta, ¿qué has hecho por mí? Ese es el momento en que tienen que estar buscando un consejero. Más bien la pregunta que cada día tienen que hacer es ¿qué más puedo hacer por ti? Nadie se empobrece dando. Es una lección difícil de aprender. La resurrección, la redención, la salvación solo ocurre debido a que Jesús dio su vida por nosotros. Tercero, lecciones para mí. El próximo miércoles 25 de abril será el 24º aniversario de mi ordenación sacerdotal. El pasaje del Evangelio de hoy tiene un significado muy, pero muy grande para mí, especialmente durante esta semana. Me recuerda el propósito de mi vocación, El mensaje más importante para mí, ya que celebro 24 años de sacerdote, es simplemente esto. Que aquel cuyos pasos, al ordenarme, tenía que seguir, eran las del buen pastor. Y queridos hermanos, te digo a ti, querido hermano que me está escuchando, oren por mí esta semana, que no caiga en la autocompasión, que no caiga en el orgullo, en el ejercicio equivocado de mi papel como pastor, o que yo pueda pensar en mí antes de pensar en los demás. Oren para que no me canse, o que me enferme y que pueda mantener mi enfoque en el buen pastor que da su vida. Oren por mi familia, por favor. Sobre todo por mis queridos padres que me han dado a Cristo y a María. Oren para que mi celo nunca se borre, que mi amor por Cristo y su pueblo nunca disminuya y que mi fe nunca vacile. Por encima de todo, recen para que pueda pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús. Oren para que en mi lápida puedan escribir con toda sinceridad: aquí yace un discípulo. La invitación esta semana es seguir al buen pastor. Esta Eucaristía es donde el buen pastor da su vida, por lo que es posible para nosotros que tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea.